Canal Sur Podcast presenta La Isla del Tesoro
con Vicky Román.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, una vez más nos vamos a adentrar en esta isla de libros, este espacio en el que aislarnos, nunca mejor dicho, de la mano de los más interesantes y a menudo también, como no, divertidas historias como las que están en las páginas que van a protagonizar hoy este espacio, porque tenemos una cita nada menos que con Sherlock Holmes.
Mi querida señora Hudson, los criminales son tan imprevisibles como los resfriados. Nunca se sabe cuándo se van a coger.
Desharé sus equipajes.
Aquí tiene un ejemplar del Strand Magazine. Me publican la Liga de los Pelirrojos.
Impresionante.
¿Le gustaría ver cómo he tratado el asunto?
Estoy impaciente. Seguro que descubriré toda clase de detalles fascinantes que ignoraba sobre el caso.
¿Qué quiere decir con eso?
Oh, vamos, Watson. Admita que tiene tendencia a fantasear cuando escribe. Ha tomado mis simples ejercicios de lógica y los ha embellecido, los ha adornado, los ha exagerado.
Niego rotundamente la acusación.
Me ha descrito con una estatura de 1,90 m cuando apenas mido 1,80 m.
Una pequeña licencia poética.
Me ha cargado con esta absurda vestimenta que ahora el público espera verme siempre lucir.
Eso no es cosa mía, culpe de ello al ilustrador.
Ha hecho de mí un virtuoso del violín. Ahí tengo una invitación de la Sinfónica de Liverpool para actuar como solista en el concierto de Mendelssohn.
¿De veras?
Porque el Dr. Watson era el narrador de las peripecias del detective creado por Arthur Conan Doyle, quien seguro que no imaginó a su criatura de ficción como un héroe de acción, como bien nos la está mostrando últimamente Guy Ritchie en sus películas.
Acuéstese conmigo, Watson.
¿Por qué?
Insisto.
¿Qué hacemos aquí abajo?
Nosotros esperar y yo fumar.
Bueno, nosotros nos vamos a acercar a unas novelas que abordan el personaje de Sherlock Holmes de un modo más cercano al que planteó su creador, Conan Doyle, pero a través de unas novelas que tienen precisamente al propio autor, a Conan Doyle, como uno de los protagonistas.
Escuchas La Isla del Tesoro en Canal Sur Podcast.
Con Vicky Román.
Porque hoy vamos a hablar de Estudio en Negro y sobre todo del Signo de los 10, que son las novelas que ha escrito recientemente el cubano, afincado en España y en Andalucía en concreto, José Carlos Somoza. Él en Estudio en Negro nos devolvía a la Inglaterra del siglo XIX, de la mano de esos personajes tan conocidos, pero con unas peripecias nuevas en un relato que podría ser muy bien la prehistoria de uno de los detectives, como decimos, más famosos del mundo. Eso lo hacía en Estudio en Negro, con las peripecias de ese señor X, paciente de un psiquiátrico, aunque lo llamen eufemísticamente residencia para caballeros nerviosos, y que inspiraría el Sherlock Holmes de Conan Doyle, como decimos, protagonista también de estos relatos de José Carlos Somoza. Con él hablamos de la segunda entrega de estas aventuras, El Signo de los 10. Hola José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados con esta otra novela, con El Signo de los 10, que si en Estudio en Negro disfrutamos ya de las peripecias de ese señor X, este paciente de psiquiátrico, aunque se le llame residencia para caballeros nerviosos, inspirador de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, al que volvemos a encontrar aquí, pero en este caso en una nueva aventura que vamos a disfrutar mucho también y que tiene como coprotagonista junto al señor X nada menos que a Lewis Carroll, al autor de Alicia en el País de las Maravillas. Así que pones a trabajar juntas dos mentes privilegiadas y desde luego muy literarias, ¿no?
Sí, estaba deseando introducir a Lewis Carroll en alguna novela porque es un autor que siempre me pareció enigmático. Él, de por sí, no exactamente su obra. Uh-huh. Y qué mejor que en esta trilogía victoriana que estoy haciendo. Uh-huh. Y, en efecto, él es más bien el cliente, digámoslo así, el que visita al señor X para que le resuelva un misterioso caso que yo creo que no se da muchas veces, hay que reconocerlo. Uh-huh. Es que las pesadillas que tiene se cumplen, es uh-huh. decir, cuando sueña que alguien muere, y eso lo quiere resolver el señor X de alguna manera, y ese constituye, pues digamos así, el meollo de la novela.
Recreando de nuevo esa atmósfera, ¿no?, y ese estilo de las novelas de misterio decimonónica, con esa narradora que, bueno, que aporta tanto humor y que es parte activa igualmente de la trama, con la enfermera Macari, escandalizada a menudo, pero siguiendo a su paciente en todas sus locuras, ¿no?
Totalmente. De hecho, yo creo que en parte le gusta esa, sí, esa, digamos, ese giro completo, inesperado de su vida, aunque muchas veces ella se queje, pero le da como una nueva sazón a una vida que ella llevaba, pues que ya los lectores de Estudio en Negro pueden saber, claro, que era una vida muy cerrada, sí, dedicada exclusivamente al cuidado de los demás, sin pensar en ella.
Maltratada, eso, incluso, sí.
Exacto, y eso le trajo como consecuencia pues una relación mala, una relación que tuvo que abandonar, y ahora está en disposición de tomar ella las riendas. Yo creo que si algo se va a encontrar el lector en El signo de los 10, se va a encontrar con una Anne Macari que va poco a poco siendo consciente de sí misma. Yo creo que el cambio más profundo en El signo de los 10 se produce en ella, que no en el señor X.
Sí, porque bueno, decíamos eso, escandalizada, ¿no?, ante lo que le parece indecoroso, ¿no?, que en esa época, bueno, pues había muchas cosas, había un velo de decencia, ¿no?, que se ponía sobre muchas cosas, escandalizada, por ejemplo, con los teatros, ¿no?, de la trama anterior y los que tienen lugar también en esta, que vamos a ver que tienen mucho protagonismo, pero sobre todo escandalizada ante la idea de haber experimentado placer con la violencia. Eso le trastorna mucho, ¿no?
Le trastorna mucho, y así es como, digamos, da lugar, da comienzo esta nueva Anne Macari, claro, que yo creo que es un poco una Anne Macari que se descubre a sí misma, como yo creo que todos tenemos que hacer alguna vez, ¿no? Es decir, comprende que las personas así llamadas, o que así nos llamamos, buenas o bondadosas o que tienen buenos sentimientos, no son todo nada más que de un solo color, no son monocromas, sino que tenemos otros rincones, otras profundidades, otras oscuridades. Creo que aquí, en esta novela, en El signo de los 10, el señor X le enseña un poco a Anne Macari, pero ella también lo comprende por sí misma, lo va comprendiendo, cómo se pueden al mismo tiempo dar extremos opuestos en una sola persona. Se pueden tener buenos sentimientos y malos, se pueden tener oscuridades y luces, ¿no? Y yo creo que eso es una enseñanza fundamental que la protagonista, la narradora, aprende, y con ella creo que todos nosotros.
Ella, de hecho, bueno, completa el trío protagonista, ¿no?, con ese trasunto de Sherlock, con el autor de Alicia, investigando ahora pues unos crímenes que, como ya decías, se presienten en el subconsciente, ¿no?, en las pesadillas. Claro. Este tema, ¿no?, tan surrealista, tiene mucha importancia en la trama, ¿no?
Claro, fíjate que una de las cosas que más me deleitaban de escribir El signo de los 10 era introducirme en una mente, ¿no? Yo fui un niño que se quedó encantado con la película basada en la novela de, después me enteré que era una novela de Isaac Asimov, El viaje alucinante, ¿no? Viaje alucinante, sí. Esa película en la que
se metía dentro del cerebro. Sí.
Exactamente, se introducían unos investigadores en el cuerpo humano hasta llegar al cerebro para
miniaturizar
un tumor. A mí aquello me dejó completamente alucinando, nunca mejor dicho. Y entonces una de mis ideas había sido siempre introducirme en una mente, ya no en el cuerpo, sino en una mente. ¿Qué ocurriría, no? Se han hecho también muchos guiones y muchas cosas al respecto, por supuesto. Pero yo quería crear algo que tuviera lugar en la época victoriana. Y claro, se me ocurrió que una idea podría ser crear un teatro, claro, que representara la mente.
El teatro mental. Persona.
Exacto. Entonces, ¿de qué manera entrar en las pesadillas de Lewis Carroll? Bueno, pues creando un decorado con un teatro donde se represente una especie de perversa Alicia en el País de las Maravillas para lograr entrar en sus propias pesadillas y saber por qué está teniendo esas pesadillas y cómo es posible que se hacen realidad.
Como estamos en el siglo XIX, hay la interpretación de los sueños y el estudio de la mente lo tenemos efectuado por parte de los alienistas, ¿no? Los psicólogos, sí, y psiquiatras están ahí, los alienistas, porque bueno, estamos hablando de una época en la que además había un interés muy grande, ¿no?, entre el público por el espiritismo, el hipnotismo, ¿no? Todo lo que tenía ahí alrededor, ¿no? Ese mundo también mágico, ¿no?
Totalmente. Era una época maravillosa para los escritores, porque era al mismo tiempo una época de enorme optimismo. Se creía que se podía conocer todo antes. Se acabó, digamos, Dios quedó bastante marginado, porque empezaron a hacerse descubrimientos sorprendentes, insólitos, acerca, por ejemplo, de nuestra procedencia de origen animal, ¿no? Con Charles Darwin. Uh-huh. Y después vendría, ahí estaba agazapado, pero vendría enseguida, como tú bien has dicho, Sigmund Freud, uh-huh, para decir que no solamente somos animales, sino que tenemos un inconsciente que, por lo tanto, no nos permite conocer todo lo que somos ni abarcar todo aquello que somos. Tenemos unas oscuridades a las que no podemos entrar. Anne McCary experimenta eso en la propia novela, estas, uh-huh, oscuridades. Y me pareció una época estupenda para crear ese teatro mental, por supuesto es una creación de la novela, y desarrollar todo ese argumento entre bordeando un poco la realidad y la fantasía.
La ficción, claro. El empleo del teatro mental, este que decimos con fines terapéuticos, pero en unos espectáculos igualmente perturbadores, ¿no? Como lo de la novela anterior, donde, porque bueno, la gente sigue buscando esas emociones fuertes, ¿no? Cada vez más en esa, exacto, época, claro, en esa época victoriana en la que frente a la moral tan rígida la gente buscaba ese entretenimiento en la ficción, de ahí también que la ficción tuviera tanta buena acogida, ¿no?
Exacto. Yo, una de las cosas que creo que fue una de las ideas que me hicieron describir el mundo que yo quería describir, fue la idea de que los teatros también podían ser al aire libre. Uh-huh. Cuando se me ocurrió eso, todo se transformó para mí. Porque, claro, la barrera del escenario es siempre una barrera, es decir, tú vas al teatro, claro, ¿no? Y no es que el teatro vaya a ti, tú vas al teatro, compras una entrada, te sientas y miras el escenario. Claro, lo que ocurre en el escenario puede ser perturbador, pero ocurre en el escenario. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el escenario es el campo donde tú estás paseando?
Claro, no hay barrera, sabes, claro.
Exacto, no hay barreras, pero sabes que eso es teatro, porque lo sabes, estás, sí, acostumbrada, sí, paseas por allí con frecuencia y sabes que están haciendo una obra. Pero ya la obra, aunque sea la obra, y se diga a sí misma, soy la obra, pero ya no, digamos, no hay tanta diferencia entre ella y tú, ¿no? Uh-huh. Somos prácticamente iguales todos. Unos dicen que son actores y otros dicen que son paseantes, sí, pero somos prácticamente iguales. Y hay una escena, no quiero, uh-huh, hacer spoilers, pero hay una escena que me gusta mucho del Signo de los Diez, en donde la propia Anne McCary se encuentra frente a una mujer que está haciendo de obra de teatro, y la mujer le pregunta, ¿y tú qué eres? ¿No? ¿Qué obra eres? Sí, sí. ¿Qué teatro eres? ¿Verdad? Y a mí eso me gustó mucho porque se borraban por completo las diferencias. La propia Anne se queda perturbada diciendo, no, yo soy público.
Yo,
¿no?,
soy real. Sí.
Se queda, claro, completamente perturbada porque ella, como público, vive bien mirando todas esas cosas impúdicas y, ajá, extrañas.
Como voyeur, claro.
Como voyeur. Pero claro, ella no es actriz ni es obra de teatro, con lo cual se queda un poquito así como sin saber qué responder.
Bueno, son unos espectáculos cuyo contenido además conocemos con esas reseñas teatrales que, sí, bueno, con su tipografía y su lenguaje se reproducen abriendo los capítulos, ¿no? Varias veces.
Sí, continúa el mismo lenguaje que usaba en Estudio Negro, con sus programas de mano, sí, que podrá encontrar el lector, con sus resúmenes, sí, de obras de teatro, y con, pues eso, todo lo necesario para que viva un poco esa atmósfera tal como fue concebida.
A los recortes y demás. Bueno, hablamos de un teatro de pesadilla, como esas pesadillas que sufren los protagonistas, que tienen además la clave en la novela de Carroll, como estamos contando, y su relación también con esos 10, esa liga, ¿no?, del mal que ya se anunciaba en la novela anterior y que, bueno, aquí tiene ya más peso, ¿no? Y vamos conociendo también más detalles. Y se vuelve a poner de manifiesto, bueno, pues aquí en la novela, los desequilibrios sociales, ¿no? Ese uso que se hace de los más débiles como objeto de diversión, ¿no? O...
Totalmente, que además en la época victoriana era muy marcado, uh-huh, era enormemente marcado y que, bueno, he querido volver otra vez a reseñar en esta porque es una de las cosas más definitorias de la
época, ¿verdad?
De la época, de, uh-huh, aquella época.
Ay, con eso, aquí con esos niños y mujeres dulces, ¿no? Esos caramelos humanos, podemos decir, ¿no? Que se despellejan, casi se despellejan, ¿no? De una manera metafórica, ¿no?
Efectivamente, que ofrecen casi su piel por ganar, claro, unos centavos, en efecto. Sí, así es.
Bueno, pues en este contexto y con la trama criminal de fondo, el doctor Conan Doyle va a empezar a construir ya así, ¿no?, su personaje de Sherlock Holmes, al menos lo va a estar imaginando, como lo va a ir comentando además a los protagonistas, eso de poner a un médico como narrador, ¿no?, para que el detective brille todavía más, hacerlo boxeador, que toque el violín, ¿no?, y que tenga, bueno, una ama de llaves inspirada en la enfermera, claro.
Sí, el papel de Conan Doyle, estuve trabajando en él hasta que me di cuenta de que llamaba a mi puerta por la puerta trasera, digámoslo sí. así, es decir, llamaba a la puerta por el lugar más simple y uh-huh. cómodo del mundo, que es el lugar que soy yo, es decir, uh-huh. yo fui médico, uh-huh. sí. También estaba obsesionado con escribir. No me hice oftalmólogo como él, que realmente lo que hizo fue una especialidad, una especie como de lo que hoy se llamaría un máster en oftalmología, pero me hice psiquiatra, pero estudié medicina como él, me hice médico, y entonces de repente descubrí que Conan Doyle pues solo tenía que acudir a mis propios deseos como médico que deseaba escribir para hallar un poquito lo que sería la voz de Conan Doyle. Y en efecto, el Conan Doyle de mi novela esta del Signo de los Diez tiene esa obsesión con los personajes, quiere crear su novela, quiere uh-huh. tomar datos para escribir, se obsesiona con todo. Es un hombre bueno, sin embargo, uh-huh. Yo creo que Conan Doyle lo fue y se revela en sus escritos. El personaje de Sherlock Holmes es un sí. personaje que brilla por esa moral y esa bondad. Es un hombre bueno, pero y enérgico también, creo que lo describo así, pero al mismo tiempo deseoso de destacar sobre todo escribiendo. Y es un poco así como lo pongo, hasta tal punto que cae hasta pesado, ya, porque lo único que hace es hablar nada más que
de lo que de cómo va a ser, de lo que va a de lo que está escribiendo, ¿no? Con la paradoja, ¿no?, de tener a ese señor X, el mejor observador del mundo, ciego, ¿no?
Sí, paradoja. Jugado pues yo quería, quería alejarme del modelo por completo.
Claro, el que tenemos, ¿no?, en el imaginario.
Exacto. Claro. O sea, lo teníamos alto, pues lo tenemos bajito. Lo teníamos racional y cuerdo y deductivo, lo tenemos loco.
Sí, insane, ¿no?
De los sueños y uh-huh. de las oscuridades, etcétera. Es una especie de anti-Sherlock Holmes, claro. Elaborado con la materia que sobraría de Sherlock Holmes. Y me gusta mucho plantearlo así, porque tengo que hacer notar que yo creo firmemente que con la razón y con la deducción no se puede llegar a la verdad. Es decir, podemos a lo mejor solucionar un enigma determinado, como hace Sherlock Holmes en sus maravillosas historias, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede llegar a la verdad. La verdad oculta tras muchas capas, uh-huh. tras muchas... hablábamos antes del inconsciente, etcétera. Yo creo que necesita también de los sueños, como en esta novela, en el siglo XIX, uh-huh. necesita de los sueños, necesita del inconsciente, necesita no razonar, sino también intuir, comprender las casualidades, trazar vínculos entre ellas. Es lo que hace el señor X. Nadie uh-huh. le comprende, porque uh-huh. no hay ser racional que pueda comprenderle, claro, y a él no le importa porque está loco. Uh-huh. Entonces, fenomenal, miel sobre hojuelas, todo está bien, y es el único que puede desentrañar de verdad estas profundidades que no se encuentran tanto en quién lo hizo, sí. en el, que también es importante, ¿no?, averiguar el que es el emisario de los 10, el asesino,
sí, pero el por
pero
qué, claro.
cómo de descifrar un poco el interior de las personas.
Y por qué hacen lo que hacen, ¿no?
Exacto, por qué la motivación.
Bueno, pues decimos que el Signo de los 10 es la segunda, ¿no?, de esa trilogía del señor X. Bueno, no sé si nos puedes avanzar ya un poquito de si aquí nos hemos encontrado con Lewis Carroll, si en la siguiente podemos ya avanzar algo, ¿no?
Lo que nos podemos encontrar. Lo que podemos avanzar es que yo creo que estarán el señor X y la señorita Macari ahí en Lisa, como siempre, pero no te sé decir absolutamente nada más, porque tendremos que esperar a que eso se haga realidad. Ya debemos saber qué ocurrirá entonces y, sobre todo, cómo será el desenlace. Claro. Me preguntan muchas veces muchos lectores, bueno, ¿y usted sabe cómo va a terminar algo de lo que escribe y tal? Digo, hombre, pues yo tengo una idea general de cómo va a terminar, pero siempre me sorprendo.
Sí, sí.
Y te debo confesar que en El signo de los 10, el final, para mí, fue una sorpresa también.
También.
O sea, no me lo esperaba, ni lo había planeado, ni nada por el estilo. Así que, te digo, con la tercera entrega, pues, igual.
Te sorprende también, claro.
Sí, estoy deseando que Somoza la escriba para poder leerla.
Y para ver a quién se incorpora aquí, ¿no? Porque es una época tan rica, ¿no? Y la verdad, da tanto juego, ¿no? En el, porque
totalmente, totalmente. De hecho, creo que, ¿sabes lo que te digo? Que ahora estoy inmerso con la cuestión de la trilogía y el mundo victoriano. Pero cuando la abandone, lo lamentaré.
Sí.
Tienes toda la razón. O sea, es una época muy rica, muy, muy buena.
Y en el que coincidieron tantos talentos también, además.
Tantos talentos, sí, sí. Muy suculenta para los escritores, muy muy jugosa, muy jugosa, porque había muchas cosas, talentos literarios, talentos científicos, de todo tipo. Y un optimismo desmedido.
En el futuro.
Claro, que no sabían los pobrecitos míos con lo que se iban a
encontrar
topar, ¿no?
En el siglo siguiente, ¿no?
Eso fue
lo que iba a venir.
El siglo 20, sí, eso fue eso. Atroz. No lo sabían ni lo sospechaban, y eso nos hizo perder todo el optimismo victoriano, pero en esa época todavía
todo era posible, ¿no?
Todo era posible, efectivamente, todo era posible.
Como dices, es una época muy jugosa para los escritores, luego se disfruta mucho también como lectores, ¿no?
Sí.
Y cuando se consigue, ¿no? Reproducir ese ambiente, ¿no? Y esa atmósfera que decíamos de las novelas de misterio del 19. Pues sí. Eso lo ha hecho José Carlos Somoza en El signo de los 10, esta segunda entrega, esta trilogía del Señor X, esta trilogía victoriana de la que ya estamos deseando conocer la tercera. Pues muchísimas gracias, José Carlos.
Gracias, Vicky, a ti, siempre.
En Canal Sur Podcast han escuchado La Isla del Tesoro.
Con Vicky Román.